En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y, como siempre os digo, bienvenidos y bienvenidas a este portal informativo donde trasladarles todo lo que a nosotros creemos que es importante conocer. En esta ocasión vamos a acercarnos nuevamente a ese proyecto Personas que Suman, Barrios que Crecen, en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, Intervención en Zonas Desfavorecidas, la ERACIS, financiado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Todo con el objetivo de mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación de riesgo y exclusión social a través de los itinerarios integrados y personalizados de inserción. Un trabajo coparticipado con Fundación Baldoco e Hispanidad Avanza, Plan Integral del Distrito Quinto, y coordinado con la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva. Hoy, en este programa que semanalmente venimos dedicando a conocer entidades sociales que participan en la estrategia ERACIS de Huelva Capital, nos adentramos en una asociación, la Asociación Olontense contra la Droga. Y para ello, para contarnos en profundidad más sobre su manera de trabajar y su labor, está con nosotros Inés García, trabajadora social del proyecto ERACIS de la entidad. Muy buenas tardes, Inés.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Sí que, bueno, ya con el gentilicio olontense, ¿verdad?, ya nos hacemos una idea de que Fibra León está muy presente, pero cuéntanos un poco más de su historia, por qué se crea y con qué misión pues trabaja.
Bueno, pues sí, bueno, en principio daros las gracias por darnos cabida en vuestro programa. Ya has avanzado mucho sobre el tema ERACIS y en todo lo que has estado contando al inicio. Estupendo. Mira, la Asociación Olontense contra la Droga nace en el año 1993. Su sede original y principal está ubicada pues en la localidad de Gibraleón. Y entonces, bueno, esta entidad nace un poco de la preocupación de familiares que estaban siendo afectados por el tema de la drogodependencia y surge la oportunidad de crear un recurso que les facilitara información, apoyo, asesoramiento, acompañamiento en todo lo que era esta temática y esta problemática, ¿no?, en la que se veían afectados pues personas del entorno familiar. Uh-huh. Con el tiempo esta entidad pues ha ido creciendo y ha ido adquiriendo, bueno, pues recursos, actuaciones, proyectos y que se van desarrollando, bueno, pues ya tanto a nivel individual, familiar y comunitario. Y en su trabajo, bueno, pues se abarcan, digamos, los tres grandes ejes, ¿no?, de actuación, que sería la prevención, la atención propiamente y, por otro lado, la tercera pata que no puede faltar, que sería la reinserción. Uh-huh. Entonces, el trabajo ya está enfocado no solamente a la problemática de la drogodependencia, que siempre está ahí y es un eje fundamental en nuestra entidad, sino también a otros colectivos con otras dificultades o con otros perfiles.
Sí, ya 25 años de existencia y trayectoria, ¿no? Incluso habéis ampliado lo que viene siendo el ámbito que abarcáis, porque ya no estáis solamente en Gibraleón, sino también aquí en Huelva.
Estamos en Huelva, estamos en Valverde, uh-huh, estamos en Isla Cristina, con proyectos concretos y periódicos. Estamos en Oliva de la Frontera, en Badajoz también. Entonces, bueno, poquito a poco estamos, bueno, pues llevando allí donde creemos que puede ser necesaria y que está siendo muy bien acogida, pues nuestra intervención. Aquí en Huelva, concretamente, estamos desde el año 2018. Uh-huh. Se origina con un centro CAPI, ¿vale?, que sigue funcionando desde ese momento y al que se han podido ir incorporando pues otras actuaciones y otros proyectos. En el momento actual también estamos ubicados nosotros aquí en Huelva, el proyecto ERACIS, en la barriada del Carmen, del Distrito 3.
Claro. Hablamos de al estar en Huelva Capital, teníamos que centrarnos en vuestra participación en esta estrategia. ¿Qué actividades son las que se están desarrollando actualmente desde el Distrito 3?
Uh-huh. Mira, pues te cuento. Nuestras actuaciones están dirigidas a colectivos entre los 16 y los 65 años, como define además el proyecto, ¿no? Entonces tenemos proyectos orientados al colectivo más infantil juvenil, como es por ejemplo el aula Tiempo Fuera, que se desarrolla con población adolescente de 12 años, preadolescente, de 12 años en adelante, que de manera puntual pues son expulsados de los centros en los que estudian, de los institutos en los que estudian. Entonces, cuando se impone una sanción disciplinaria de este tipo, pues los institutos entran en contacto con nosotros y se le da cabida en nuestra instalación. La idea es que el joven pues no esté en casa el tiempo que está expulsado del centro, sino que acuda aquí con una tarea que ya le viene dada del centro y que la desarrolle aquí, ¿vale? Hasta ahora hemos atendido desde comenzó el curso hasta ahora 39 alumnos. ¿Vale?
Y esa atención perdona que te interrumpa, Inés, esa atención también se amplía, ¿no? Esa intervención, porque no solo va dirigida al alumnado, ¿no?
En este proyecto sí, el aula Tiempo Fuera va dirigido al alumnado, al alumnado expulsado.
Sí, ¿vale? Sí. No, yo lo decía por...
Dime.
No te quiero interrumpir mucho porque si no nos vamos a pisar. Era porque había una atención también psicoeducativa, ¿no? Y vinculada también con las familias.
Claro, se atiende a la familia y se trabaja un poco las pautas que se pueden poner en marcha un poco para mejorar o superar un poco la situación en la que llega el joven o la joven. Para eso tenemos la figura de una psicóloga y también los propios educadores y maestros que están en el aula propiamente con los chicos, ¿vale? Uh-huh. Los institutos a los que damos atención son el Pablo Neruda, el Rábida, el Pintor Pedro Gómez, el Diego de Guzmán y Quesada y el Alto Conquero, uh-huh. ¿Vale? Que son, digamos, los centros de referencia de toda la población distrito 3.
Uh-huh. Muy bien.
Después tenemos otro proyecto dirigido a menores, que es el Diviértete Aprendiendo. En este, hasta ahora hemos atendido a un total de 35 niños entre 5 y 16 años que acuden varias tardes. Tenemos 8 grupitos guardando las medidas de seguridad, todo el tema protocolo COVID, eso siempre. Y bueno, pues se le da atención pues en tanto en lo que es refuerzo educativo como en cubrir otras parcelas un poco más lúdicas, ¿vale? Organizando actividades, proyectos, celebración de días nacionales o internacionales y ofreciendo esa pata que es verdad que en muchos centros educativos se ha visto mermada por toda la situación de pandemia. Entonces, desde aquí sí hemos apostado por mantener este recurso abierto y dar cabida a estos chicos.
Uh-huh. Un poco un desarrollo más integral, ¿no? Un poco en ese ámbito socioeducativo.
Sí, estos dos proyectos se ven complementados con lo que es la escuela de familia, el proyecto GEPETO, que se llama, uh-huh. Que un poco atiende a la pata, pues eso, de la familia, ¿no? Donde lo que se detecta en torno al menor, pues se puede ir trabajando con el contexto familiar para que, el aprendizaje o todo lo que podamos abarcar desde aquí no quede en estas cuatro paredes, sino que se pueda extrapolar pues al contexto familiar y existirá ahí un feedback y una alimentación interesante, ¿no?, en relación a todo esto.
Claro, hablamos de no solamente esa información tan útil y necesaria, sino también esa orientación, ¿no?, que les proporciona estas escuelas a las familias.
Hombre, se está trabajando mucho en identificar un poco las herramientas que tienen las familias, ¿no?, para atender las demandas de los menores, excepto que los niños...
Perdona, Inés, se entrecorta un poco. Bien. Si puedes cambiar un poquito la ubicación.
A ver, ¿mejor aquí?
Sí, de momento sí.
Sí, mira, pues adecuándonos un poco a la edad y al perfil de los niños, pues se va trabajando con las familias, pues el desarrollo de herramientas, un poco definir cuál es el perfil de la figura educadora, ¿no? Y trabajar pues en la mejora de las habilidades y en reforzar pues todo lo que es el aprendizaje. la escuela también es un valor muy positivo, entonces también se refuerza que los padres tengan mucho contacto con la escuela, porque son los dos ejes principales de socialización para un menor, ¿no? Uh-huh. La familia y la escuela.
Y hay edades, ¿verdad? Edades más difíciles y situaciones más complicadas.
Uh-huh. Por supuesto, con los más pequeños, pues el tema de normas y límites, todo desde el cariño, desde hablar, desde la comprensión, desde el entendimiento. Con los más adolescentes, pues también todo el tema de los permisos a la hora de salir, ¿no? ¿Cómo gestionamos que un niño pues ya tenga esa libertad que a los padres a veces les cuesta tanto? Y en esta situación tan especial que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo afrontar todo esto minimizando el miedo, ¿no? Y no coartando tampoco pues lo que es propio de la edad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es un trabajo muy bonito e interesante ahí.
¿Y ya lleváis tiempo ejecutándolas?
Claro, bueno, el proyecto era así. Nosotros comenzamos a ejecutar concretamente el 31 de julio. Uh-huh. Y sabemos que cada entidad lleva un proceso diferente, una calendarización diferente por todas las cuestiones ajenas a nosotros mismos. Entonces, bueno, pues conforme los niños se van incorporando a las aulas, pues se ha ido ya incorporando también todo este trabajo. Hemos hecho mucho trabajo también de captación en la zona, de contactos con los centros escolares, incluso con Ciudad de los Niños. Se ha firmado un convenio que tiene mucha población de este distrito. Con Virgen de Belén también se han tenido conversaciones. Entonces, sí. Bueno, pues un trabajo también ahí de ofrecernos, ¿no? Porque en definitiva lo que venimos es a sumar.
Un recurso, claro.
Propósito. Uh-huh.
¿Qué claro. significa la Erazis para la zona? Háblanos del proyecto Erazis, más o menos como objetivo.
Hombre,
general.
Esta era una zona que a mí personalmente me resultaba un poco más desconocida, ¿vale? Por mi trayectoria de trabajo había estado ubicado más en otros territorios. Pero sí me he dado cuenta de que el tejido que aquí existe no es fuerte. Hay que fortalecerlo mucho, ¿no? El tejido asociativo está un poquito ahí debilitado. Entonces yo, es verdad que ya esta entidad era conocida, como te he dicho, por el tema CAPI y Aula Guadalinfo, porque son muchas las personas que acuden aquí a gestionar documentación, a sacar su certificado digital, a pedir incluso información, entonces realizan cursos. Es un espacio que ya está consolidado, ¿no? Entonces nos ha dado mucha facilidad, porque nos ha resultado cómodo y fácil, pues eso, que la gente nos reconociera. Uh-huh. Y es un trabajo totalmente coordinado también, complementado con los servicios sociales, ¿no? Porque es súper importante para nosotros tener ese contacto y esta mano también, ¿no?, que nos ayude a estar aquí.
En esa área de intervención, claro, tenemos también que incluir, ¿no?, esos talleres para mejorar la empleabilidad, para esa orientación laboral tan necesaria en estos tiempos.
Claro, intentamos ofrecer. Hay otras entidades que están más especializadas, ¿vale?, en temas formativos, y nosotros intentamos complementar, pues eso, con talleres más de habilidades prelaborales, uh-huh, orientación laboral, trabajar con mujeres también el tema del empoderamiento. Entonces, aprendizajes complementarios a lo que es una formación más capacitadora, ¿vale? Uh-huh. Que sí es cierto que otras entidades pues están desarrollando de manera magnífica y con las que nosotros nos coordinamos sin ningún tipo de problema, pues para derivar a nuestros participantes cuando vemos que cumplen el perfil y son objetos, bueno, pues ideales para hacer formaciones de este tipo.
¿Se podría decir que es adquirir competencias y habilidades para conseguir ese empleo?
Claro, el objetivo o el gran objetivo que tiene la ERASI es, pues eso, facilitar el acompañamiento en el proceso de la persona para que acceda tanto a los recursos sociales como laborales que le ayuden a superar una situación de exclusión o de riesgo de exclusión. Sabemos que es inevitable que todo eso tiene que pasar pues por la formación, ya sea reglada o no reglada, la capacitación y mejorar sus habilidades y capacidades para el acceso pues a un empleo que le va a dar pues todo ese colchón que después le ayuda en otras facetas de su vida, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué perfil es el? Claro, por eso me gustaría que definieras un poco a qué ¿Qué perfil es el que abarca?
Eso, en el momento actual estamos trabajando con 127 personas. Personas en algunos casos que son individuales, dígame, en otros muchos son unidades familiares. Lo que conlleva un número, digamos, indirecto de participantes también muy, muy importante. Hay unidades familiares donde está, por un lado, los progenitores y después están los menores, que se está trabajando con la unidad familiar al completo. Con cada uno, pues, llevamos a cabo el itinerario un poco que ellos también nos marcan. La participación de la persona es fundamental, a nadie se le puede obligar a hacer nada. Entonces, trabajar la motivación si está en nuestra mano, pero si es cierto que la persona tiene que venir con un cierto compromiso, ¿no? Con un interés.
¿Qué tiempo de duración suelen tener esos lo que vienen siendo esos talleres?
Los talleres los tenemos marcados en función de un poco también de las personas, ¿vale? No son talleres largos porque creemos que la duración extensa a veces cansa, sino que estamos en talleres, nos adaptamos a los horarios de las personas, tanto en horario de mañana como horario de tarde, y vamos cubriendo un poco necesidades. Si una persona necesita más, incluso pues se le da ese plus que necesita, ¿vale? Vamos partiendo de niveles básicos, porque es verdad que nos encontramos con población que no sabe lo que es un certificado digital, que no sabe utilizarlo, no sabe acceder a su demanda de empleo, no sabe todas las opciones que tiene el SAE a la hora de tú incluir tus capacitaciones, tus acciones formativas. Entonces, nos vamos adaptando un poco a los perfiles que se nos van presentando y vamos, diría que casi haciendo formaciones pues muy personalizadas, ¿no?
Se puede decir que la brecha digital se ha puesto muy evidente, ¿no?, durante la pandemia, y se ha visto necesario empezar a trabajar en ese ámbito.
Hombre, aquí nosotros cuando entramos nos encontramos una realidad pues abrumadora prácticamente, porque es que, como sabemos, muchos organismos que aún a día de hoy continúan cerrados o con muchísima limitación para acceder presencialmente, pues todas las gestiones eran online y las personas venían en algunos casos pues muy desesperadas y muy perdidas. Entonces ha sido básico, bueno, ya el acompañamiento que venían realizando las compañeras de CAPI, al que también nos sumamos nosotros cuando entramos, porque veíamos que era palpable que había que abordar todo eso. Entonces, sí, la brecha sigue existiendo, y hay colectivos ya los que hay que acompañar muy de la mano, porque ya es complicado que puedan soltarse en este mundo.
Claro, vosotros vais haciéndole un seguimiento, ¿no?, un trabajo continuo.
Claro, nuestro trabajo se inicia y se mantiene en el tiempo. La EDACI contempla itinerarios de hasta 18 meses. Entonces, bueno, nosotros hemos empezado, como te digo, pues en verano, y ahora finaliza nuestra intervención a finales de mayo, pero nuestro objetivo es volver a presentarnos a la siguiente convocatoria y poder dar continuidad al trabajo que ya hemos iniciado, porque claro, no podemos dejar tampoco a las personas, ¿no? Entonces es importante el camino que se ha ido allanando y todo el trabajo que hemos ido haciendo, hay que darle continuidad.
Por eso hablábamos de esos itinerarios integrados y personalizados al principio del programa, de la intervención, pero claro, para eso se necesita un equipo multidisciplinar, ¿no? Vosotros, cuéntame, ¿con qué equipo lo conforma?
Pues mira, nuestro equipo está formado por 5 personas. Somos por perfiles profesionales, tenemos una orientadora laboral, una psicóloga, un maestro, un educador de calle y yo, que soy la trabajadora social. ¿Vale? Entonces, bueno, también intentamos trabajar, pues, en la medida de lo posible, de manera integral, como te decía, todo lo que es la unidad familiar o la persona, porque las necesidades pueden estar ubicadas en distintos aspectos. La demanda inicial puede ser, quiero sacarme una documentación, que es algo muy común, pero bueno, vamos a sentarnos, vamos a hablar, cuál es tu situación, cuál es tu objetivo, hacia dónde vas, ¿no? Y a partir de ahí vamos sacando un poquito el hilo y vamos intentando ofrecer, pues dentro de lo que tenemos, pues dónde podemos ubicarte y qué más podemos hacer contigo, ¿no? No por ti, porque es, como te decía, importante la participación de la persona, pero sí, oye, estamos aquí, ¿no? Y estamos para ayudar.
Sí, y entonces, ser útiles, bueno, ¿verdad? Ser un recurso útil y que les abra, por lo menos, las posibilidades en ese mercado laboral. Por eso también trabajáis en red, ¿verdad? ¿Qué líneas de colaboración mantenéis con el resto de entidades?
Bueno, el trabajo comunitario también es algo súper importante porque somos distintas entidades en Huelva que tenemos este proyecto ERASI. Cada una atiende a población de su territorio, pero al mismo tiempo estamos abiertos a compartir personas, digamos, en función de lo que ofrecemos. Y que la persona no se quede sin un recurso porque simplemente esté empadronada en una zona que no le corresponde. Eso no puede ser. Entonces, todo el trabajo de coordinación es importante. El ayuntamiento también, como motor del proyecto, bueno, pues también busca un poco esta coordinación y este trabajo intersectorial, ¿no?, con las entidades que estamos aquí. Es verdad que estamos ahora mismo en una coyuntura complicada porque estamos todas un poco finalizando esta primera convocatoria, pero también todas con el proyecto a corto plazo de dar continuidad.
Bueno, lo más difícil es ponerlo en marcha, ¿no? Ahora ya todo viene siendo un rodaje.
Exactamente, ya nos conocemos, ya sabemos a qué nos dedicamos cada uno, de dónde podemos tirar, cómo nos podemos ayudar. Entonces ya lo que nos interesa es que estamos deseando, bueno, pues a la próxima convocatoria, ¿cuándo sale? Para poder dar, pues más de lo que damos, ¿no?
Además habéis mantenido diversas reuniones, ¿no?, para poner en común lo que vais haciendo.
Sí, el trabajo dentro de toda esta realidad, a veces online y otras veces presencial, pero sí hemos mantenido el contacto y bueno, la coordinación está ahí. Y a través de teléfono, de correos electrónicos, de lo que haga falta, y ofrecemos nuestros espacios y nuestras actuaciones a todas las personas que lo puedan necesitar. Y en coordinación siempre con el ayuntamiento y con los servicios sociales de cada territorio. Uh-huh. Nosotros abarcamos una zona de actuación muy concreta, que es, digamos, la línea que va desde la barriada de Cardeñas hasta la barriada de Navidad. Toda esa línea, de barriada Santa Lucía, Marismas de Lodiel,
amplia.
Carmen. Uh-huh. Exactamente. El Carmen iba a decir que es un objetivo a conseguir, porque sí que hemos trabajado mucho con este territorio de manera indirecta, porque estamos aquí ubicados, esta es nuestra dirección, en la calle Tres Carabelas, número 40, uh-huh. Pero digamos que el proyecto inicial no estaba, la convocatoria no salió definido. Entonces es una lucha también que tenemos desde el inicio de ampliar nuestro territorio, porque la población del Carmen lo necesita.
Sí, por eso la visibilidad muchas veces, ¿verdad? Darse a conocer es lo que más cuesta, pero bueno, una vez que ya os tienen ubicados, como bien dices, en la barriada del Carmen, bueno, saben que tienen ese centro de acceso público a Internet, ese CAPI, a disposición de todas esas necesidades, ¿no?
Aquí existe mucha población árabe. En la zona más de enfrente tenemos más población de etnia gitana. Entonces, bueno, pues intentamos también trabajar un poco todo esto y nos gustaría poder profundizar más en acciones, pues eso, interculturales, a ver si también pasa todo el tema pandemia, porque nos ha limitado mucho a la hora de poder ofrecer actuaciones, ¿no? Y bueno, queremos hacer muchas cosas.
Muchas veces esas actuaciones, como estamos viendo, y todas las entidades lo tienen claro, han tenido que reinventarse y volver a redescubrir, ¿no?, esas oportunidades y cómo solucionar los problemas que tienen los demás. Por eso, ya que hablas de la pandemia, sí que me gustaría también hacer referencia, aunque nos queda poco tiempo, pero a pesar de las dificultades y las consecuencias que nos trae a nuestra vida, sí que habéis llevado a cabo proyectos también en las prisiones, ¿verdad?
Sí, la entidad tiene proyectos en prisión desde hace ya unos años, entonces se trabaja un poco con ese colectivo de cara a favorecer la reinserción de las personas. Entonces, incluso chicos y chicas que ya están en tercer grado, que están en el CIS, pues han acudido aquí a la sede pues a hacer talleres y formaciones, capacitadoras también, ¿no?, y demás. Y bueno, en el tiempo de pandemia también ha sido un enlace, un eslabón, porque claro, la prisión lógicamente ha impuesto sus normas en todo este tema, y la profesional a veces pues ha sido canalizadora de información y de cartas y de contactos entre la propia presa y su familia, ¿no?, y su contexto exterior. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ha sido también un trabajo gratificante porque no se podían dejar de la mano, ¿no?
Sí,
de
la misma manera, y las familias, ¿verdad? Tanto a ellos, a los internos internas, como a sus familias.
Exactamente. Uh-huh. También el tema del comedor social que se lleva a cabo desde Gibraleón, que da cobertura y da atención a las personas a diario. Realmente ha habido una situación de pandemia que por un lado nos ha limitado y por otro lado nos ha hecho esforzarnos mucho más. Uh-huh. Porque se ha atendido a más de 300 personas en el año 2019 en el comedor social. Y se han elaborado menús, se han repartido y las personas han tenido ahí pues una salida importante en lo que es la cobertura de las necesidades básicas, porque no se les ha dejado de la mano, ¿no?
¿Sigue activo el comedor social?
Sí, sigue activo. Uh-huh. Todo a diario.
Pues antes de finalizar, si te parece, Inés, hacemos ese repaso de los talleres o actuaciones que actualmente estáis llevando a cabo y hasta cuándo finaliza el tiempo.
Uh-huh. Vale, pues mira, simplemente decir que llevamos atenciones orientadas tanto a la población infantil como juvenil, que tenemos atención psicosocial, que tenemos atención laboral. Y estamos trabajando mucho también el tema del voluntariado, que no quiero que se me olvide, porque también queremos ser una entidad referente en este aspecto. De hecho, hay personas voluntarias que trabajan, colaboran con nosotros.
De la mano, ¿verdad? Con profesionales, sí, es verdad. Inés, nos quedamos sin tiempo y para nosotros ha sido un placer haber contigo pues profundizado en toda esta información. Gracias, Inés, hasta pronto.
Gracias a ti, un saludo, adiós.
Y gracias a todos por vuestra atención, disfrutar de estos días de Semana Santa. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.